Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en Es la Mañana de Federico, que todavía no está el jefe, hay que recordarlo, sigue con esa fonía, no sé si podrá estar mañana con nosotros, esperemos que sí, vamos a abrir ya el debate. Hoy nos acompañan Vieito Rubido, muy buenos días.
Hola,
Vieito.
Hola, buenos días.
Fernando Lázaro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel.
Más joven, Fernando.
Más, si cabe.
Si cabe, efectivamente. Después de que te has afeitado, pareces
sí,
más
sí,
joven,
parece
Fernando.
Que tengo 22.
Voy a tener que quitarme la barba.
Y Dieter, que también...
¿Qué tal, Miguel Ángel?
Buenos días.
Hay que decirle a los oyentes que los tres contertulios de hoy, los tres teníamos barba.
Sí. Y ahora... Afeada por Federico, que ahora nos estará escuchando. Federico Lázaro, que ha hecho caso.
Ha sido en su honor y en el de
Yo sí.
O sea, que aquí ya el único que queda más, y ahora tú que te has apuntado.
Vieito y yo resistimos.
Exacto.
Y nos acompaña también en la tertulia, pues Vanessa Vallecillo, que nos va a traer el resumen de prensa. ¿Qué tal, Vanessa?
Buenos días, Miguel Ángel. Empezamos por nuestro diario, por Libertad Digital. Abre portada diciendo que Artur Mas planea convocar el referéndum y las elecciones el mismo 9 de noviembre. Es la misma línea que lleva hoy la portada del diario El Mundo, que dice que Mas pretende que el referéndum y las elecciones anticipadas coincidan el 9 de noviembre. En el diario El País podemos leer que el Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de pedir un cambio del modelo de Estado. ABC dice que Artur Mas podría ser juzgado por desobediencia y prevaricación, la razón que el Constitucional anulará con efecto retroactivo los actos de Artur Mas sobre la consulta. Además, lleva aportada una encuesta de NC Report para este diario en la que dice que el 50,7% responde que no sabe que la independencia expulsaría a Cataluña de la Unión Europea. Terminamos este repaso con La Vanguardia. Dice que Trias, al frente del apoyo municipal a la consulta, el alcalde de Barcelona puntualiza, llama a aprovechar la proyección internacional de la ciudad para explicar el proceso iniciado.
Bueno, pues nos vamos a quedar en primer lugar con esa información que traía el diario El Mundo. No sé qué opináis sobre esa posibilidad, esa argucia que estaría pensando Artur Mas de convocar el mismo día, el 9 de noviembre, por un lado la consulta independentista que sería anulada por el Tribunal Constitucional y por otro lado elecciones anticipadas con carácter totalmente plebiscitario.
Hombre, inicialmente por lo menos cumpliría algo de las miles de promesas que ha hecho en los últimos años, ¿no? Que es que el 9 de noviembre se votaría algo, no estaría mal. No, la verdad es que como estrategia que se dibuja y que apuesta tiene algo de sentido lógico de la estratagema de este hombre, que a ver, primero si se clarifica lo que quiere hacer, porque está jugando al gato y al ratón, tenía muchísimas prisas por sacar adelante una legislación y ahora resulta que no la publica y no le da cobertura. Está jugando todo tipo de especulaciones y yo no sé para qué juega, porque en ese caso haga eso o haga otra cosa, ¿qué más le da hacerlo ayer que hacerlo mañana? ¿Está jugando a qué? ¿Al escondite? ¿A hacerlo cuando el presidente del gobierno no esté en España? ¿Para qué? Para luego decir, fíjate lo que le importa al presidente del gobierno de Cataluña. Es todo el disparate y el patada a seguir de este hombre que se ha metido en un abismo, en una espiral que no va a ningún sitio, ¿no?
Vieito.
Yo creo, efectivamente, yo coincido con Fernando en que lo único que demuestra es mala voluntad. Es decir, a un gobernante se le espera que tenga buena voluntad y un afán de servicio al bien común. No es el caso. Este está instalado en su sectarismo, con un plan absolutamente sedicioso contra la unidad de España. Y hay que insistir en que, además, este plan que tiene muy probablemente se lo puede llevar por delante, porque ya veremos qué sale de unas elecciones del 9 de noviembre donde Convergencia, si ya perdió... Hay que dar un dato muy interesante. Mas tenía que estar terminando su primera legislatura y está a punto de empezar la tercera. Es decir, que él tenía desde un plazo hasta justamente ahora para concluir su primera legislatura, que era una legislatura que comenzó con unos recortes brutales, mucho más fuertes que el gobierno central. Hay que recordar que este señor cerró quirófanos, cerró hospitales, e incluso cobran en los hospitales públicos de Barcelona, cobran 5 euros por la silla del acompañante. Aquella actriz medio andaluza, medio catalana, Candela no sé qué, que en la gala del año pasado, no, en la anterior de los Goya, se puso estupenda porque le querían cobrar el agua, pues era el señor Artur Mas. El que le cobraba el agua era el señor Artur Mas, no era el gobierno central. Entonces, viendo cómo ha llevado y postrado a la sociedad catalana, que es una sociedad que tenía que estar empujando en la recuperación económica y que está absolutamente lastrada económicamente y sigue habiendo los mismos problemas de paro, de recortes, de todo tipo de, digamos, de antiprogreso. A los niños no se les enseñan los idiomas que se les corresponde, falta libertad. Es decir, han dado como una especie de gran huida hacia atrás, o sea, pasos hacia atrás en lo que era la calidad de vida de una sociedad avanzada. Es decir, hoy Cataluña está mucho más atrasada, es mucho más provinciana, es mucho más pobre y es mucho menos libre, y es mucho menos libre de lo que era probablemente hace 10, 15 años. Ese balance es el que va a llevar el 9 de noviembre a las urnas. Yo creo que se lo va a llevar por delante. Yo creo que el señor Artur Mas, es cierto que su situación económica es espléndida, él no tiene ningún problema, tiene varios millones de euros en distintas cuentas, algunas en Suiza. No nos olvidemos que este era el conseller de Obras Públicas con el señor Puyol, y también tiene herencias inesperadas de su padre. O sea que él probablemente su economía familiar no va a sufrir. Ahora, su trayectoria política, vamos a contar que el vendaval del 9 de noviembre se lo lleva.
Perdóname, que meta una cuña a ese dibujo que planteas, que vamos, totalmente de acuerdo con él. Hay que añadir que además la situación de la comunidad autónoma subsiste, la económica actual,
gracias a todos los españoles, por la solidaridad
asistida del fondo de
que es
de
que
ayuda
es lo
de,
que
a
participa
el FLA. Claro, que decir el FLA, que está dando más dinero al 40% de todo el FLA, se la lleva la comunidad autónoma.
Pero así desde que se ha creado el FLA.
Yo no critico que
pero así desde que se ha creado el FLA. No, claro que no hay que criticarlo, porque es porque forma parte del Estado
porque
español.
Todos los catalanes no están en la deriva del idealista, este idealista entre comillas, de Artur Mas, pero Cataluña ahora mismo vive y paga las facturas porque el resto de los españoles estamos echando una mano. Eso que no se le olvide a nadie.
Está muy medido el titular del diario El Mundo, porque dice: Mas pretende que el referéndum y las elecciones anticipadas coincidan en 9 de noviembre, porque Artur Mas sabe que referéndum no va a haber. Si hubiera referéndum, él no tendría que convocar elecciones anticipadas.
Pero la estratagema en este caso consiste en que para convocar las urnas para el referéndum no tiene ni estructura, ni tiene listados, ni tiene nada. Entonces, él pone una urna.
Eso es.
Es decir, ni tiene colegios, por ejemplo. Una de las.
No, él va a pretender poner una urna, porque esperemos que ese día alguien vigile que ni urnas hechas por los presos, ni urnas de cartón, ni urnas de papel.
Pero si hace la convocatoria electoral, al final hay una urna en la que tú vas a votar a las elecciones autonómicas.
Claro,
y ahí es donde está la trampa. Quiero decirte, la Asamblea Nacional Catalana, ¿qué está proponiendo? Dice, para cuando el gobierno diga que no, lo que tenemos que hacer es un frente común de partidos y asociaciones en el que solo hay un
a ese frente,
punto número uno y único del programa, independencia. Y con eso vamos a las elecciones.
A ese frente voy. ¿Por qué? Porque como referéndum no va a haber, va a haber unas elecciones autonómicas que van a ser diferentes, porque dicen que van a negociar una fusión entre Esquerra Republicana y Convergencia. Veremos si Unió se mete. Y mientras ellos están en esa deriva, porque entre Convergencia, si nos olvidamos del tema separatista, entre Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana, lo único que les une es su afán de separar a Cataluña de España.
Sí, sí.
En lo demás son la noche y el día.
Hombre, estamos ante un partido republicano de izquierdas que lo que quiere es prácticamente un ideario muy semejante al de Podemos, y Convergencia y Unión, que en realidad es lo más parecido al Partido Popular.
Pues fíjate, Vieito, hoy hay una reunión entre dos partidos que tendrán algo más en común que Esquerra y que Convergencia, que son Ciudadanos y Unión Progreso y Democracia, entre Albert Rivera y Rosa Díez, para ver si se ponen de acuerdo y pueden hacer un frente común para defender exactamente lo contrario a lo nacional, que Esquerra Republicana y Convergencia y Unión. Entonces, mientras tenemos a Artur Mas, como dice Vieito, y con el futuro económico solucionado, pero yo no sé si el horizonte penal tan claro.
No, nosotros hoy en ABC hemos hecho una consulta a distintos juristas, porque efectivamente se sabe que puede cometer, y se ha advertido ya, ¿eh? Sí, es decir, al señor Artur Mas ya se le ha dicho que podía tener hasta, bueno, un penalista el otro día decía, a mí me parece excesivo, 15 años. Lo que sí es cierto es que que puede cometer delitos y entra en unas responsabilidades penales que le pueden...
Pero fíjate, yo no eres horizonte...
Igual 15 años no, pero con que te agarre de la mitad te vas para...
Vamos, pero Lázaro, ese horizonte no me refería a ese horizonte. Yo estoy hablando de que, curiosamente, en el momento en el que se puso la primera piedra a la investigación de Oriol Pujol, que fue el que primero pringó y luego llegó todo lo demás, en ese momento Convergencia habla... Lo del pacto fiscal ya no nos interesa, vamos a elecciones anticipadas y vamos a la ruptura y vamos a que, si se nos tiene que llevar por delante lo que hemos estado haciendo durante todos estos años, que sea con una Cataluña independiente o que por lo menos podamos decir que es que nos quisieron meter en la cárcel porque éramos
catalanes. Por arreglar el problema de la familia Pujol y el problema de él, no se puede llevar al abismo a una sociedad.
Pues
porque
hay que volverle
a recordar a los catalanes de buena voluntad que nos estén escuchando, que se van a quedar fuera de Europa, que se van a quedar fuera del euro, y que esa satisfacción enorme que tienen cada domingo de que su equipo va ganando por los campos de España, pues se va a quedar con el Mollerussa y el San Andreu. O sea que, muy bien, al final pueden hasta después estar en la Champions, pero vamos, desde luego las grandes estrellas tampoco es la liga que van a querer jugar, la del Mollerussa y el San Andreu, pero ojalá. Es que en el fondo llega un momento que el hartazgo de la ciudadanía española es tal que mucha gente, ya empieza a ser mucha gente, le dice, pues que se vayan. Eso sí, que se vayan con todas las consecuencias. Porque lo que no puede pretenderse es la supuesta ruptura de terciopelo.
Amistosa.
Que, no, aquí vamos a seguir siendo amigos, ¿no? ¿Cómo vas a ser amigos? Cuando hay una separación, nunca.
Ahora mismo
nunca
somos,
se
hermanos.
Amigos,
¿no? Ahora hacia mismo somos hermanos. Hacía mención,
Miguel Ángel. Sí. Había, antes que se pase, hablabas tú de las conversaciones entre Ciudadanos y UPyD.
Sí.
Pues fíjate, yo me apuesto a que es más fácil que ahora mismo Mas y Junquera lleguen a cualquier acuerdo, porque les da igual todo. Es decir, Junquera va a ganar siempre. Haga lo que haga, gana en la partida. Y Mas está desesperado, no tiene otra salida que ir con Junquera de la mano. Y el punto uno va a ser... Y luego ya, o sea, primero vamos a buscar la independencia. Luego ya veremos a ver cómo organizamos un gobierno, qué tipo de política hacemos, la fiscalidad, todo este lío. Eso ya es en quinta derivada, les da igual. Todo eso les da igual. Ahora bien, también apuntabas el tema Pujol. ¿No detectáis cierta ralentización en los asuntos judiciales con la trama de los Pujol? Es decir, esa toma de posición del juez Ruz, que ha tardado año y medio en llamar a declarar al hijo mayor de Pujol, y ahora después de llamarle a declarar, sin ninguna incidencia por parte de Fiscalía tampoco, ahora resulta que el que ha hecho mal los deberes ha sido la Policía Nacional, me da a mí un cierto tufo preocupante de cómo se va a gestionar el asunto judicial de las tramas de corruptela, de los Pujol todo lo alrededor.
Pero no dijo el rey Juan Carlos que todos somos iguales ante la ley.
Pues algunos entonces, más iguales que otros.
Hablábamos hace unos minutos, Vieito mencionaba el futuro penal de Artur Mas, en ABC encontramos ese informe, Vanessa.
Pues sí, primero me gustaría referirme al titular del diario La Razón, que dice que el Constitucional anulará con efecto retroactivo la consulta y advierte a Artur Mas de que actuará si contraviene la medida cautelar. Uh-huh. Y digo esto porque hoy el diario ABC hace ese análisis con penalistas que comentaba Vieito y dice que hay que tener en cuenta además que el Constitucional dará un plazo al Parlamento catalán para que formule alegaciones a la impugnación del Gobierno. Ese plazo es importante. ¿Por qué? Porque si en ese periodo que se suspende la ley de consultas y Artur Mas sigue adelante, podría incurrir en desobediencia según el artículo 410. Dice que la autoridad que se niegue a cumplir resoluciones judiciales será castigada con multa de 3 a 12 meses y con inhabilitación de 6 meses a 2 años. Si la ley ya ha sido suspendida y Artur Mas sigue adelante, entonces incurriría en prevaricación según el artículo 404. Dice que la autoridad que a sabiendas de su injusticia dicte una resolución arbitraria será castigada con una inhabilitación especial para empleo o cargo público de 7 a 10 años. El tercer supuesto sería la sedición, que sería castigada con penas de entre 10 a 15 años, como comentaba Vieito, pero todos los penalistas consultados coinciden en que ese supuesto es más difícil que se produzca.
¿Cómo prefiere uno pasar a la historia?
¿Como un sedicioso
No, es que ¿cómo prefiere uno pasar a la historia? ¿Como el hombre que hizo la patria catalana durante estos años, que se rebeló al franquismo y que de pronto tiene que decir luego...
Desde Bermudo el Velloso han pasado todos a la historia y la muerte los iguala finalmente.
¿Has visto?
La historia se gestiona después con muchas dificultades.
Sí, pero el tener que hacer la cartita de Jordi Pujol diciendo, venga, que sí, que lo reconozco, que todo lo que habían dicho era verdad, Artur Mas está en un momento en el que, como decía Vieito, Artur Mas era el consejero de Obras Públicas de Jordi Pujol. Se está tirando del hilo poquito a poco, de forma interesada, mezclando las cuestiones políticas con las cuestiones judiciales. Muy raro que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no pidieran medidas cautelares contra Pujol hijo. Y al mismo tiempo vemos que Artur Mas parece que como que está forzando la cosa a decir, venga, no, si me gusta leer hoy en el ABC que al final podré decir a mis hijos, no, es que cuando a papá le hicieron esto, resulta que era porque lo hice en favor del pueblo de Cataluña, y que quede opacado y eclipsado. Parece que ya la parte de del tema Pujol, como
ahí es donde el Estado y sobre todo la parte de la justicia del Estado tendría que acelerar, tendría que ponerse las pilas. Es decirte, si al final Mas y todo el clan que hay alrededor de Mas existe porque existió Pujol. Eso es así.
Clarísimo.
Si todo este conglomerado son unos golfos y unos sinvergüenzas, como todo apunta, la justicia se tiene que poner las pilas, pero no por solo la justicia por actuar como es la justicia. Tiene que correr un poco más por el sentido de que estamos en el momento más delicado de la historia de la democracia de España después del 23.
A mí me gustaría llamar la atención sobre la patología social que se detecta en una parte de la sociedad catalana, que está ante algo que está en los manuales de psiquiatría, que es la negación de los hechos. O sea, tú le dices a muchos catalanes, oye, ¿os vais a ir de Europa? No, que va. Que no vais a tener los euros. No, que va. Que no, no, están negándolo. Y al lado de eso, también niegan, por ejemplo, el fenómeno de la cleptocracia. Es decir, ese grupo de políticos que durante 30 años, liderados por el señor Pujol, y ahí está Prenafeta, y está Masia Alavedra, y está Millet, ahí está el propio Artur Mas, ahí están montones de ellos, de nombres, algunos de ellos muy honorables, con despachos de abogados, pero que se han forrado a la sombra de esta cleptocracia. Y los catalanes dicen, no, que va, es que estos son los de Madrid que nos quieren crear el problema. No, hombre, no niegues la realidad. En realidad, estos se han montado todo este lío para intentar tapar, para levantar una cortina de humo sobre el hecho tremendo de cómo han gestionado la autonomía, que yo siempre digo, eso no lo hizo el presidente de la Diputación de Almería.
Pero
eso es 60.000 millones de euros de deuda. Es decir, si fueran un país independiente, estaban no solo quebrados, estaban probablemente en la peor de las situaciones, peor que Chipre, peor que Grecia, peor que ninguno.
Fíjate, de los que tú en lo que dibujas, Felipe González no es catalán, ¿eh? Que
claro.
Felipe González es el que dijo, yo creo que Jordi Pujol no es corrupto. Lo que pasa es que se quiere inmolar a su familia.
Lo que pasa es que ahí hay mucho que hablar y que veremos. Yo creo que si esto se metiera bien la pala para ahondar en la tierra, y vamos a saber todo.
Jordi Pujol está llamando.
Tú la patología. Las empresas y grandes bancos de allí ya han avisado.
Por primera vez, ya. Es que les costó, ¿eh?
Bueno, pero ya
están... Sabadell y CaixaBank,
claro, ya han dicho. Que nos vamos a marchar.
Hombre,
si esto
claro,
se produce.
¿Cómo no se van a marchar?
Y eso, claro,
se van a quedar, ¿eh?
Como
en un mercado
de Escocia...
Vamos a ver, bueno, es que hay dos cosas que hay que decir. Si hubiese una ruptura, que es algo excepcional en 500 años, las consecuencias también iban a ser excepcionales. Y excepcionales es que se iba a abrir una herida emocional en la población española, que iban a exigir la ciudadanía española que todos los empresarios catalanes se fueran. Yo le arriendo muy poca ganancia a los señores Corulla de Gallina Blanca y a los señores Ferrero de Colacao.
No van a vender nada
porque la herida emocional, la herida emocional en la ciudadanía española va a ser tremenda, y ya se encargará mucha gente de agitarla más. Es decir, el único sensato aquí es el señor de Freixenet, que debe tener muy muy claros los números, y él sabe que en París no vende, en la tierra de la viuda de Clicquot y de Don Periñón, no se vende Freixenet. Freixenet se vende en Badajoz y se vende en la sala de fiestas de Carballo, y ahí es donde se vende el Freixenet el día de fin de año. Pero no lo venden en París, es decir, que no se equivoquen. Entonces, por terminar, claro que ese es el problema que tienen, y hay que decírselo. ¿Y cuál es lo que dice muy bien Stefan Dion, el que fue primer ministro canadiense viviendo el referéndum de Quebec? Que dice, a los nacionalistas hay que hablarles con claridad. Esto de ir con paños calientes, no, a ver si tal, a ver si... Hombre, a ver si nos ponemos. Yo no paro de escuchar a muchos colegas nuestros. Es que hay que hacer política. Sí, sí. La política de la claridad. De la claridad. Si usted se quiere marchar, esto es lo que va a ocurrir. Está. Y hay que decírselo con
y que lo sepa
claridad.
La gente que le va a
claro,
fallar.
Y hay que decirlo al señor problema, de Gas Natural. Para el señor de Gas Natural, al señor Gabarró, con nombres y apellidos. Hay que decirle, ¿pero usted qué cree? ¿Que usted va a seguir gestionando la electricidad de medio Madrid, de media Galicia, si ustedes se van? Si ustedes se van, se quedan fuera de este negocio.
Pero al final, Jordi Pujol le estaba llamando. Te hemos tratado.
Sí, no, Jordi Pujol le está llamando a mucha gente. entre ellos supongo que a Felipe González, pidiéndoles exactamente las palabras son si están dispuestos a dar un testimonio histórico a su favor. Testimonio histórico. Es decir, queriendo poner en valor lo que él aportó a la transición, a la estabilidad de la democracia en España. Pero claro, lo que no se cuenta es que detrás de cada pacto de supuesta estabilidad había, prácticamente...
Dinero
y no solo eso, sino que se llevaban gas natural, y Enagás, por ejemplo, Enagás era una empresa nacional y se le dio a los catalanes, y así tantas y tantas cosas, tantas prebendas, porque Jordi Pujol en estas negociaciones no solo negociaba partidas o competencias para la Generalitat, negociaba también actividades privadas para determinados grupos catalanes.
Pero ¿de dónde viene el 3%? ¿De dónde viene el 3%? Claro. Precisamente de eso. De eso y de que además lo mandaba luego a la bruja Adelina.
La famosa bruja Adelina.
Pero ese brindis al sol que estás dibujando, que está haciendo Pujol, es que es una cosa del absurdo. Tú puedes llevar a declarar delante de un juez lo bueno que has sido durante toda tu vida a 70 personas del más alto nivel. Puedes llevar una declaración jurada del Papa diciendo de tal año a tal año fue lo mejor del mundo mundial. Sí, es igual. Si tú has matado un día, te van a condenar por ese día. Si es que es absurdo lo que pretendes. Además, lo que quieres es, con perdón de la palabra, pero embarrar el terreno de juego, iba a decir otra palabra todo aquí de basuro, embarrar el terreno de juego y meter en el tema judicial a todo lo que ha sido los dirigentes políticos de la transición. Porque sabes que además hay pocos que te puedan decir que no a lo que tú estás planteando.
Me gustaría en este punto que comentaseis también qué opináis sobre la postura del Partido Socialista y del PSC, a ver si podemos recuperar el corte de Meritxell Batet, que es una de las nuevas caras del Partido Socialista, que hacía ayer una petición a Mariano Rajoy y otra a Artur Mas. La verdad es que merece la pena escucharla.
Convocatoria de este referéndum es algo ilegal y nunca apoyaremos nada que sea ilegal. Por eso le pedimos al señor Mas que se ciña y que respete la legalidad. Pero al mismo tiempo también le pedimos al presidente del Gobierno, al señor Rajoy, que con la legalidad no es suficiente. Estamos frente a un problema político y eso exige soluciones políticas.
Yo lo escuché esta mañana cuando venía para acá, la primera vez que habéis metido estas declaraciones, y si con la legalidad no es suficiente, ¿qué cosa ilegal propone el Partido Socialista? ¿Qué cosa ilegal? Que la digan. Porque sabemos que otras cosas ilegales han hecho el pasado porque con la legalidad no era suficiente para combatir a la ETA. ¿Qué cosa ilegal propone la señora Meritxell para solucionar todo esto? Decía antes Vieto que hay que hablarle a la gente con claridad. A todas. Que el PSOE español le diga a todos los españoles qué cosa ilegal o que no es suficiente con la legalidad, propone para solucionar todo esto. ¿Propone algo fuera de la Constitución? ¿O propone algo bajo cuerda?
¿Y por qué va a proponer algo fuera de la ley si con la ley en la mano tienes herramientas suficientes para corregir la situación?
Bien, pero el Partido Socialista cree que no. Ahora que nos diga qué cosas, qué herramientas fuera de la ley, de la legalidad, quiere utilizar.
No, es que no se pronuncia nunca. Dice, hay que hacer, vamos a hacer. No, apostemos por la reforma de la Constitución. Bueno, a ver, ¿en qué? No solo, fíjate que yo soy crítico con Rajoy, pero no solo digo, cuando Rajoy responde, bueno, que me digan en qué, cuál es su propuesta. Y es verdad, es que no, el Partido Rajoy, Socialista pero, no lo apunta a una propuesta, no deja abierto el melón. Yo creo que además
Rajoy sabe que no hay Rajoy que hacer. Lo que dice Rajoy es, se puede hacer una reforma a la Constitución, pero pongámonos de acuerdo antes de nada exactamente en lo que vamos a reformar. Claro. Es lo que decir, lo que no puedes decir es, vamos a abrir un periodo constituyente nuevo vamos a replantearnos todo. Eso porque llevas a este país en este momento de nuevo al abismo.
Si corriges este abismo, dentro de 5 años te van a montar otro abismo.
Pues esa tontería, es que hay una parte de la sociedad española que no la votó, hombre. Y tantas leyes que
como
no
se han nacido después, claro.
También
eso no puede ser un argumento. Un Estado democrático, solvente, moderno.
La Constitución de Estados Unidos tampoco la ha votado todos los pueblos de Estados Unidos.
Es que tuvo enmiendas, pero eso no quiere decir que haya que estar cada cierto tiempo votando una Constitución.
Hoy encontramos precisamente en la prensa un artículo de Mikel Iceta, porque ahora también quiero que comentéis la actitud del PSC, Vanessa, en el diario El País.
Ayer era Pedro Sánchez en las mismas páginas el que abogaba por un Estado federal, hoy es Mikel Iceta el que lo hace y desgrana en 8 puntos qué es lo que quiere realmente el Partido Socialista. Dice: dice, la definición de España como Estado federal, el reconocimiento de que España es una nación que integra naciones, nacionalidades y regiones, la definición precisa de las competencias del Estado y de las de las autonomías, el reconocimiento de una asimetría competencial que atienda a los hechos diferenciales y los derechos históricos ya reconocidos por la Constitución, la consideración de los temas lingüísticos, educativos y culturales como competencia estricta de las comunidades, la constitucionalización de los principios de solidaridad y ordinalidad que han de informar la financiación de las autonomías, la descentralización efectiva del Poder Judicial y la transformación del actual Senado en un Consejo Federal integrado por los gobiernos autónomos.
Eso,
no sé qué os parece.
A mí me parece una barbaridad y voy por partes. Ya la descentralización del Poder Judicial, claro, cuanto más pequeño es el territorio, más capacidad tiene de influir en los jueces. Al contrario.
El Poder Judicial forma parte del paquete que está reportando para salvar el pellejo.
El Poder Judicial hay que darle la independencia y las condiciones necesarias para ejercer esa independencia y, desde luego, no en pequeños territorios. Pero es que, además, lo de la asimetría, parece mentira que un socialista esté hablando siempre de la asimetría. La asimetría es venirle a decir que los de Almería son peores y son menos cosas que los de Barcelona. Eso es la asimetría, según el PSC, según en su día Maragall, que ya se vio que era nacionalista y no socialista, y la asimetría, parece mentira, que quien lleva o presume tener en su ADN ideológico la corriente de ideas de 150 años. Pero un solo detalle. Una de las cosas que más me molesta es lo de la singularidad. Pero habrá algo más singular que un andaluz. Habrá algo más singular, de verdad, que un señor de Cádiz.
Que un gallego.
Eso era lo que iba a continuar yo. Pero habrá, es decir, pero si se parece mucho más un señor de Madrid y un señor de Barcelona que un señor de Lugo y un señor de Almería, hombre. Pero esos señores asturianos que tiran la sidra, no es singular eso. Pero no es singular y no tiene historia el Reino de Granada. Pero qué tontería es eso de la singularidad.
Pero mira, a mí lo que me fastidia es que...
Que además es absolutamente antihistórico.
Tú puedes defender un sistema asimétrico. Oye, lo puedes defender. Pero puedes decir,
dice naciones, nacionalidades y regiones. Sí. Es decir, ya veremos, Extremadura es una región, Galicia es una nacionalidad y Cataluña es una nación.
No te digo nada que van a hacer con La Rioja.
Pero tú puedes decir, no, es que nosotros nos creemos mejores que el resto y vamos a defender un sistema asimétrico.
Esto lo dice un socialista.
Asimétrico. ¿Eh? Lo que no puedes decir en la misma frase o en el mismo contexto es, yo quiero un sistema federal, que un sistema federal se define porque es la suma de muchas partes, con los mismos derechos e iguales para formar un algo mayor que sería un Estado federal. Y decir que es asimétrico, para que la gente lo entienda. Lo que están proponiendo es una liga de fútbol federal, pero en la que estén algunos equipos, pongamos por ejemplo Cataluña, que cada vez que gana un partido se lleva 4 puntos. Y los pequeños, los de abajo, cada vez que ganan un partido los modestos se lleven 2 puntos. Dices, pero entonces eso no es la Liga Federal de Fútbol, eso es otra cosa. Bueno, pues entonces que lo digan, que no hablen ya de una reforma federal en la que a unos, por alguna razón que no se entiende, se les dice, a ti te ha señalado el dedo divino y tú eres mejor y más diferente que los demás. Porque entonces no es federal. Será otra cosa, pero no será federal.
No, hombre, pero o sea, en Estados Unidos... Que trampas, hombre,
sí, pero te digo que en Estados Unidos ningún estado, ninguno, se le dice, bueno, y tú eres... Y fíjate que en Estados Unidos podríamos hablar de unos estados más diferentes que otros.
¿Y cómo nacieron los Estados Unidos? Nada que ver con España.
Por eso. Pero además otra cosa. Cualquier sistema federal se basa sobre todo en la lealtad de los miembros.
Claro.
En la lealtad. O sea, no se entiende un sistema federal en el que los miembros no tengan adoración por los símbolos comunes.
De un partido como el que representa Iceta, porque claro, Iceta firma el artículo como dirigente del PSOE o del PSC. Claro, es que aquí tenemos esto que plantea Iceta, lo respalda Sánchez, no lo sabremos nunca, de momento. Ahora, lo que sí sabemos es que los socialistas catalanes quieren una justicia para catalanes, una educación blindada para catalanes, una lengua blindada para catalanes, una serie de competencias blindadas, y esa es su apuesta. Al final, ¿cuál es la diferencia? Lo único que dejan abierta es la vía impositiva, pero no para recibir menos, no, para el día que necesiten más tener la vía abierta. Uh-huh. Vamos, lo que plantea Iceta, no es un chollo, al que yo me apunto. Pero yo me apunto como riojano, que me lo den igual.
Exactamente.
El problema
igual.
Es que... No hay problema con la lengua, lógicamente.
No.
Pero que me den todas las competencias.
El problema es que el Partido Socialista tiene el siguiente problema desde mi punto de vista. Y es que no quiere mostrarse en aquello que decía San Agustín. Decía, en lo esencial, unidad. en la duda, libertad y en todo amor. Y en lo esencial, que es la unidad de España, tiene que mantenerse unido al Partido Popular, y eso es lo que tenía que hacer. Entonces, están siempre jugando, lo hacía Rubalcaba, bueno, Zapatero ya no digamos nada, porque es que el gran culpable...
Susana Díaz, ¿no? por eso hablábamos de ella, que se pronuncia en
esta cuestión, no, pues, unidad, hombre, unidad, unas usted al Partido Popular, que además le va a sacar réditos en contra de lo que crea. Entonces están en esta imaginativa, bueno, si se puede llamar, poco creativa, espiral, que consiste en siempre, bueno, nos vamos a inventar algo, el Estado Federal, porque por no darle la razón al Partido Popular, pero si está traicionando a sus bases, si las bases que votan al socialismo, los simpatizantes, y ya no militantes, sino los que le votan, piensan y creen en la unidad de España. No creen
antes de irnos a publicidad, sí me gustaría que comentarais brevemente el esperpento, la pantomima, como vosotros prefiráis, que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de Barcelona con el PSC, que para no votar en contra de esa moción de apoyo que proponía Xavier Trias a favor de la consulta independentista, pues 8 de los 11 concejales del PSC se quedaron en la tribuna para no votar en contra.
Pero ese es el momento en el que, además de irse a la tribuna, antes tienes que dimitir. Es decir, cuando tú representas la soberanía de... nacional en el caso del Congreso de los Diputados, o la representación de la ciudadanía de Barcelona, estás firmando un contrato moral con el que te ha votado, para que le representes, pero para que le representes en algo, es decir, o te pronuncias a favor, o te pronuncias en contra, o haces la abstención, o lo que sea. Pero en ese momento, el concejal que, para no enfrentarse a su partido, abandona su escaño, lo que está diciendo es: para mí es más importante el partido que el voto que me dieron los ciudadanos. Pues no, pues en ese momento devuelve el acta y dimite, porque te estás usurpando una función que ya no es tuya. Si te han votado para que le representes, y tú, por una cuestión de tu partido, no es que no quiero votar en contra, porque tampoco quiero votar a favor, porque no quiero... Oye, vota en conciencia, o te abstienes, o votas en contra, o votas a favor, pero para no hacer daño a tu partido, renunciar al cargo para el que te han elegido, pues oye, está muy bonito. ¿Te has ido? ¿No has querido hacer eso? Pues entonces ahora, antes de irte a la tribuna como un invitado más, si vas a ser un invitado más en el ayuntamiento, pues dejas el cargo y el sueldo.
Devuelve el sueldo. Yo una cosa muy cortita. Yo creo que el episodio es perpéntico, efectivamente bien definido, de ayer en Barcelona, lo que demuestra es que no lo hará. Pero Pedro Sánchez y Susana Díaz tendrían que poner en marcha y fundar el Partido Socialista Obrero Español en Cataluña. No lo van a hacer, porque no tienen claro lo que quieren hacer. Pero está claro que tienen ahí ese problema.
No, que les iría mucho mejor. Lo que pasa es que estamos en una sociedad epidérmica donde tampoco los dirigentes tienen una gran formación. No tienen ni formación, ni tienen formación histórica, ni tienen formación ideológica de la historia de las ideas políticas, ni tienen sobre todo el valor de la moral, porque si de verdad tuviesen todo ese andamiaje en su cabeza, hace tiempo que tenían que haber creado el Partido Socialista Obrero Español en Barcelona, vamos, recrearlo, porque ya lo tenían, y sin embargo se liaron ahí. Eso fue Felipe González y Guerra con los señoritos catalanes, Obiols, Raventós y Maragall, que eran los niños pera de allí, que se habían puesto con el PSC, que crearon el PSC, y hoy están pagando esa factura. A mí me parece fundamental que el Partido Socialista tenga una voz española en Cataluña. Que Cataluña, por otro lado, hay que recordárselo a todos, es España, no es Vietnam, ¿eh?
Claro.
Que estos están empeñados en pues, Vietnam.
Vamos a irnos ya a la publicidad con esta última reflexión, pero antes, Vanessa Colacel.
Colacel Miguel Ángel, que es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías, porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, porque contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas superficiales y también las más profundas, y porque el ácido hialurónico ayuda a recuperar el volumen de la piel. Colacel es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural, que solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Gracias, Vanessa. Hacemos una pausa y vamos con el tiempo y con la bolsa.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Seguimos en Es la Mañana de Federico y vamos a recordarles a todos cómo viene la previsión del tiempo de este martes 23 de septiembre. Les recordamos que desde las 4 y media de la mañana ya estamos oficialmente en otoño, se ha ido el verano y se nota mucho en el tiempo. Hay previsión de alerta amarilla y chubascos y tormentas localmente fuertes en el área de Cataluña, también en la Comunidad Valenciana y en el archipiélago Balear. Las temperaturas van a seguir siendo bajas en todo el país y no se esperan grandes cambios significativos. En Madrid vuelve a bajar la temperatura a estas horas, estamos a 12 grados, la verdad es que bastante fresquito, y como mucho vamos a llegar a 23. La máxima de todas las máximas, Murcia, 31 grados, temperatura veraniega, y la mínima en León y en Vitoria con 9 grados.
Vuelve, Federico, la mínima en León.
Vuelve a León, la mínima.
Federico, vuelve que se te están revelando.
Se revela otra vez el frente de León con 9 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
El gobierno de Extremadura no ha necesitado ayuda financiera del Estado, a diferencia de otras muchas comunidades autónomas cuyas cuentas públicas atraviesan graves problemas de sostenibilidad. Extremadura no se ha adherido al Fondo de Liquidez Autonómica en 2012 y 2013, que en total ha prestado a las regiones casi 40.000 millones de euros. Tan solo Madrid, Galicia, Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra acompañan a Extremadura en este privilegiado grupo de autonomías. Los datos no engañan. Extremadura goza de liquidez y confianza gracias a la buena gestión económica y presupuestaria llevada a cabo durante la presente legislatura. Extremadura, tu mejor inversión. Gobierno de Extremadura.
Y ya está con nosotros Luis Fernando Quintero, buenos días.
Muy buenos días.
Y vamos con la información de la bolsa con la ayuda de Swedbank.
Sí, señor, el IBEX 35 en este momento abre con caídas, se deja un 0,48%, está en 10.907 puntos. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en 120 puntos básicos, el bono español a 10 años en el 2,21%.
Hasta aquí la bolsa con Swedbank.
¿Qué es el self-bankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
¡Anda que! Para decir que ahora en self-bank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación y no te enredes.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
Y para todos aquellos, Luis Fernando, que quieran aprender la ciencia económica, ¿qué les recomendamos?
Bueno, pues para todos, como dices, que quieran aprender de economía y hacerlo con los mejores, bueno, pues incluso para aquellos que estudiaron económicas pero que no tienen la perspectiva de las teorías liberales de la escuela austríaca, conocer los puntos más interesantes de la escuela de Chicago, de la de Bloomington, y tener una visión verdaderamente global de la economía, y la escuela se puede hacer a través de la Escuela de Negocios Online de Madrid, Manuel Ayau OMA, y la Universidad Francisco Marroquín, que lanzan este año el Máster en Economía OMA, que comenzará el próximo mes de octubre. Una oportunidad única para aprender con los mejores profesores, como Miguel Ancho Bastos o el profesor Carlos Rodríguez Brown, o también el profesor Martín Krause. Para informarse sobre este máster, tienen que llamar al teléfono 91-172-2394, repito, 91-172-2394, o entrar en la página web www.omayau.com. Y también tenemos que decir que hoy a las 7 de la tarde en la calle del Ángel número 20, que es donde se sitúa el Centro de Estudios Online de Madrid Manuel Ayau OMA, tendrán una sesión informativa a cargo de Juan Ramón Rayo para su máster en Value Investing, donde bueno, pues todos aquellos interesados pueden acudir, recibir información y saber en qué consiste este máster y esta escuela de negocios.
Pues muchas gracias, Luis Fernando. Creo que ya nos están llegando tweets, Vanessa.
Sí, Miguel Ángel, todo sobre Cataluña. Pimbot dice que ya está bien de asimetrías, ordinalidades, singularidades y fueros. Frente a ello, igualdad. Lo que veo en el camino se pregunta, ¿singularidad? Yo soy de Cartagena, ¿y qué? Y Araceli se hace eco de la información que hoy publica Manuel Llamas en Libertad Digital y dice, el gobierno le va a dar 23.000 millones de euros a Artur Mas y él sigue amenazando y saltándose las leyes. ¿Alguien lo entiende?
Bueno, pues esa es la opinión de nuestros oyentes y vamos ahora con la noticia de interés general de la ONCE que nos trae Laura Villalba.
Pues hoy vamos a hablar de Paco de Lucía, porque en San Sebastián ha triunfado estos días el documental que su hijo Curro Sánchez ha querido dedicar a la memoria del hombre que revolucionó la técnica y el sonido de la guitarra flamenca. Paco de Lucía, La búsqueda, ha emocionado en su primera proyección. Se ha rodado casi a contrarreloj para ser presentado en la sección Zabaltegui del Festival de Cine e incluye una entrevista íntima al tocador, en la que el algecireño desgrana los momentos claves de su biografía. Una joya, desde luego, para quienes quieran acercarse un poco más al pensamiento y la personalidad de ese músico que nos dejó hace ya 7 meses, un 27 de febrero, a su lado alegre, a su lado amargo, su arte y también sus manías, Miguel Ángel.
Está con nosotros Paco Pérez Avellán, buenos días.
Buenos días.
Y Paco, tenemos que hablar dos crímenes que la verdad es que afectaron mucho a la sociedad española porque las víctimas fueron niños. Vamos a empezar por el crimen de Asunta, ya ha pasado un año.
Claro.
Los padres siguen encarcelados y todo apunta a que ellos son los responsables.
Bueno, la verdad es que se ha cumplido un año desde esa muerte y el juez Vázquez Taín, como estábamos comentando fuera del micrófono, acaba de publicar un libro en el que curiosamente hay una niña de 13 años que desaparece y sus padres son descuartizados. En fin, parece
curiosamente
que pudiera estar inspirado en el hecho real.
A ti ya hay algo que te sorprenda, Paco, porque que el juez que está llevando el caso, que lo ha llevado sobre la desaparición y muerte de una niña, con una abogada de prestigio de por medio, escriba una novela en la que una niña casi de la misma edad...
Y es la segunda novela que escribe, porque escribió otra sobre el Códice Calistino que también llevó él.
Pero
es decir, que cada caso es espectacular y mediático, le da un libro
¿Os imagináis que la mujer de un juez que hubiera juzgado, yo que sé, el 11M, escribiera un libro mientras está haciendo el caso, dando cosas?
Sí que me lo imagino.
Imposible,
sí, claro,
claro, imposible, ¿no?
Eso solo puede pasar en España.
No, pero para mí, la verdad es que no había encontrado nunca un juez que escribiera novelas negras, porque esto parece que es una novela negra, sobre casos que tuvieran que ver con la justicia y todo
y que
esto.
Todavía no se ha juzgado.
Yo es que creo que escribir es una cosa que te lleva todo el día, ¿no? Es decir, que es una cosa de jornada completa.
Sí.
Lo de juez no, lo de juez puedes compatibilizarlo con otros trabajos, pero lo de escribir es imposible.
Si te pones a escribir una novela, te lleva muchísimo tiempo.
Entonces, esta novela, que además tiene un título muy sugerente, al infierno se llega deprisa, ¿no? Bueno, hay una niña de 13 años que desaparece, etcétera. La niña Asunta era de 13 años y el día justo en el que se cumplía este aniversario, primer aniversario del hallazgo de su cadáver y el inicio de la investigación, aparece en un periódico, me parece que es el Correo de Galicia.
Correo Gallego.
El Correo Gallego, perdón. Una esquela, y esa esquela está firmada por la madre, que dice que la quiere muchísimo, pero no pone los apellidos, es decir, los apellidos de los padres adoptivos, los que están ahora en prisión en espera de juicio, que llevan un año. El juez Taín, aparte de escribir el libro este, se ha llevado como el gato y el perro con el abogado defensor de la madre. Recordemos que la madre que ahora pone esta esquela podría estar dentro de una estrategia de defensa, porque durante todo este tiempo, la verdad es que con la niña no ha tenido un especial cuidado. Por ejemplo, el verano anterior a la muerte de la niña, ni el padre ni la madre se ocuparon para nada. La niña fue cuidada por terceros, estuvo 2 meses y pico en soledad, la madre tuvo que internarse para ser tratada de problemas psíquicos, etcétera. Y la única salida que ha tenido esta madre, la señora Porto, que era abogada, como ustedes saben, y hija de un abogado muy importante de Santiago de Compostela, la única salida fue con un vestido rojo pasión, en el que iba, por lo visto, al médico. Sin embargo, la niña fue asesinada. El juez hoy escritor autorizó, en un caso que es de envenenamiento, que el cadáver fuera incinerado. Cosa que verdaderamente yo creo que incluso contraria a la ley, ¿no? Porque recordemos que en el caso Bretón, los huesos de los niños, que no eran más que huesos, ya habían entregado todo lo que indicios y pruebas pudiera aportar al caso criminal. Sin embargo, en el caso de la niña, fue autorizado los padres, entonces todavía no eran imputados, a que quemaran el cuerpo, con lo cual desaparecería cualquier posible comprobación de si alguna de los informes y peritajes que últimamente fallan bastante podría producirse.
Fernando, ¿qué querías comentar?
Sí, a Paco le quería preguntar. De este asunto que se ha escrito, en fin, lo que se ha escrito, lo que ha escrito el juez Bajetain se queda muy cortito de lo que hemos escrito todos los medios. Tú lo has seguido al minuto y como especialista que eres de estos asuntos, nos queda de saber, es decir, nunca hay un porqué en un crimen, ¿no? Pero en este, una motivación, si había dinero por medio, si había otro tipo de... ¿Tú cuál es tu tesis de por qué se produce este crimen?
Es muy curioso porque realmente en la prensa española han desaparecido los especialistas de sucesos. Es decir, que no hay periodistas que tengan memoria y comparen los crímenes que ocurren con otros. A veces no conocen siquiera el procedimiento judicial y policial. Y además los comentaristas de crímenes en la televisión especialmente se ha llenado de frikis, ¿no? Gente que dice cosas que no tiene nada que ver. Y esto que me preguntan es muy importante porque si no conoces realmente cómo se investiga un crimen, pues puede pasar esto, que cada vez preguntan ¿y por qué mataron a la niña? Tal y como el juez Taín lo ha indicado, que yo creo que ha hecho una instrucción sumarial muy sólida y que creo que va a funcionar, dice que los culpables son los dos padres, así están imputados, no les ha dejado salir en todo este año, aunque se ha pedido 20.000 veces que se les salga, que les dejaran en la calle en espera de juicio, y el motivo, el móvil de este crimen sería naturalmente que la niña se llegó a convertir en un estorbo. Esto es un
en
móvil,
un estorbo para
es
los
un
padres.
Móvil habitual en todas las novelas de crímenes, ya que hablamos de jueces escritores, y en todas las en los hechos criminales que se pueden ver a diario en todo el mundo sobre estas cosas. Estos individuos adoptan una niña que además parece que les costó bastante dinero, es decir, que podría decirse que casi que la compraron, ¿no? Es decir, que no fue una cosa, que tenían mucha prisa por acelerar los trámites y tal. ¿Por qué? Porque los padres de ella es la fuerte económicamente, querían tener un nieto, y esta dos personas, los dos hoy imputados, no lo podían tener o no lo querían tener. Entonces traen esta niña china, y la pasean por todo Santiago de Compostela. Además, incluso quieren dar lecciones a todo el mundo, salen en todos los medios de comunicación, somos los primeros, hay que adoptar muchas niñas asiáticas, todo este tipo de cosas. Y sin embargo, realmente la niña nunca tuvo verdaderos padres. Yo que conozco padres adoptivos y que son unos padres estupendos, estos es que no eran padres, sean adoptivos o naturales, es que no tienen ese sentimiento. De hecho, la niña fue incinerada, las cenizas de la niña pasaron muchos meses y al final fue el abogado de la chica el que tuvo que ir a por ella. Es decir, ella no pidió permiso o no se lo dieron o no hizo la fuerza, aunque yo creo que en la justicia y hoy día en las prevenciones, en las internamientos preventivos, te dejan salir por una cosa tan tremenda como es enterrar a tu hija, pues la niña fue completamente abandonada. Hoy pone esta esquela diciendo te quiero mucho, mamá, y todo este tipo de cosas, pero recordemos que hay que corregir muchos errores de esta chica. La abogada que en un momento determinado quiso defenderse a sí misma, ponerse la toga, y hay una frase que circula entre los abogados que dice el abogado que se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente. Esta chica al final desistió de esto, me imagino que porque vio que realmente la primera vez que empezó a interrogar a los testigos se quedó dormida en el acto. Es decir, que es una persona pues que como Paco, abogada no ofrece mucha seguridad.
Hablas de que era un estorbo, que se había convertido en estorbo para los padres. ¿Por qué un estorbo? ¿Qué querían hacer en su vida con lo cual ya no quisieran que estuviera
los abuelos,
la niña?
Que eran los que querían al nieto, habían muerto. Y entonces para ellos, para los dos, tanto para el periodista, que es un periodista bastante regular o menor, como para ella, que es una abogada también de escasa penetración en la sociedad, se había convertido en una obligación que no querían, especialmente para ella. Ella, esta niña además, era muy lista y era una niña que necesitaba mucha supervisión por parte de sus padres, mucho cariño. Entonces llega un momento en el que realmente es un peso que no pueden aguantar. De hecho, ella, cuando entra en el psiquiátrico, dice que no puede hacerse cargo de la niña. Es decir, que la deja en manos de terceros, de una cuidadora, que durante todo el verano está con ella, y el padre tampoco va a verla. Es decir, que realmente les pesaba en su relación. Esto era un matrimonio que no funcionaba bien y que quisieron salvar a través de la adopción de una niña. Esto no vino bien y entonces lo que hicieron fue quitárselo encima una vez que, bueno, presuntamente, según dice el juez Taín.
Y se habla mucho de quién fue realmente el cerebro del crimen, si fue él o fue ella.
Bueno, ha habido una evolución. En principio parece que el cerebro podría ser ella, presuntamente, según las investigaciones del juez Taín, pero después se ha resultado que el padre era una persona especialmente minuciosa. Por ejemplo, él consigue siempre esquivar todas las cámaras de televisión que hay vigilando la zona en la que ellos viven en la ciudad. Y sin embargo, ella sí acaba siendo capturada por una de esas cámaras y de hecho tiene que admitir que ha mentido cuando iba con la niña dentro del coche porque aparece en una de esas cámaras. Sin embargo, el padre había tomado nota de dónde están todas las cámaras y sus movimientos no son detectados. Es igual porque hay una prueba bastante importante, que es que él era el que compraba. Ahora, en estos tiempos modernos, los envenenadores ya no compran las medicinas en los despachos que antes podían hacerlo, en las droguerías y demás, sino que van directamente a las farmacias. Ahora el veneno que se utiliza es la farmacopea. En concreto se utiliza mucho este medicamento que aparece aquí, que es el lorazepam, el orfidal, como una cosa habitual en muchos crímenes, en varios crímenes que en este momento se están resolviendo. Y este es el proveedor, el que lo compra en distintos sitios, además a veces valiéndose de algunas tretas o de engaños, etcétera. Y entonces, bueno, esa es un indicio muy fuerte que yo creo que sería una prueba. Y respecto a ella, resulta que en la casa, la Guardia Civil, que además ha difundido imágenes recientemente, encontraron que la cuerda de tipo color naranja con la que ataron el cuerpo de la niña, pues el trozo mayor está en la casa donde supuestamente sucedió el crimen y coincide plenamente. Además de todo eso, las contradicciones, en fin, hay un cuerpo sólido de acusación, aunque dice el señor abogado que no. Y niega todo, incluso niega a la mayor, y ha pedido naturalmente que su cliente salga en libertad.
Desde luego tienen el futuro muy crudo. Y para terminar, Paco, me gustaría hacer una breve referencia pues al crimen de Bretón, porque ya por fin la madre ha podido enterrar los restos de sus hijos.
Bueno, eso, aquí es donde la justicia a veces tiene distintas varas de medir. Es decir, ¿por qué el juez, una vez que termina el examen una y otra vez y ha aportado los huesos, todo lo que tiene que aportar, no concede a la madre el descanso y naturalmente el consuelo, que significa llevar los huesos por fin al cementerio? En este caso han estado en una estantería en el juzgado durante un montón de tiempo, en mi opinión, innecesariamente. Y por otro lado, sin embargo, el juez Taín le dice a los padres, en un caso de posible envenenamiento, que queme el cadáver, que no pasa nada. Yo creo que eso no saldría en su libro, en su novela, de la forma en la que ha ocurrido, porque realmente resulta muy impactante.
Pues muchísimas gracias, Paco. Desde luego, dos crímenes que han conmocionado mucho a la sociedad española, y veremos cómo evoluciona la situación procesal de los dos principales acusados en el crimen de Asunta.
Que el juez Taín, en su novela, que hay que leer ya, ¿no? Al infierno se llega deprisa, los nombres de los investigadores coinciden con los investigadores del caso también. Asunta. Bien es cierto que con permiso de los propios investigadores. Es decir, que es un juez que se inspira en la vida real.
Pues fíjate qué coincidencia. Pues muchísimas gracias, Paco.
Un placer.
Hasta luego. Y vamos a conocer ya la opinión de nuestros oyentes. Esmeralda, ¿hoy de qué nos hablan?
Viene bastante cargada, ya te adelanto. Por un lado, sobre la declaración de Esperanza Aguirre de ayer, sufrió un trato desigual, se preguntan nuestros oyentes, con respecto a otros casos judiciales. También, en segundo lugar, hablan de ese dinero destinado a Cataluña por el Fondo de Liquidez Autonómico. Y, en último lugar, quejas, sobre todo de oyentes madrileños, por ese plan de Esperanza, de Ana Botella, perdón, de querer restringir el tráfico por el centro de Madrid.
Una pausa. Seguimos en la mañana de Federico y vamos a conocer la opinión ya de nuestros oyentes. A ver, Esmeralda, ¿qué dicen sobre Esperanza Aguirre?
Bueno, pues empezamos por ese bloque. Nuestros oyentes piensan que es bastante injusto que la presidenta, expresidenta de la Comunidad de Madrid, tuviera que ir a declarar ayer cuando, por ejemplo, el expresidente catalán todavía no lo ha hecho.
Una señora de 60 años, por aparcar en el carril bus, necesita 4 guardias para ponerle una multa. Y en cambio, los Pujols, que presuntamente han defraudado 30 años, que han llevado dinero, el que han querido, y están en la calle. O sea, aquí los jueces interpretan como si fueran tenores. Lo que tienen que hacer es aplicar la ley.
Contra Pujol no actúa ni la policía, ni los fiscales, ni los jueces, porque la información que debe de tener Pujol sobre todo el estamento socioeconómico político español tiene que ser de que se caería la casa. La casa se va a caer igual.
¿Han visto la diferencia de gente y de periodistas que hubo ayer cuando declaraba Esperanza Aguirre y cuando ha declarado los hijos de Jordi Pujol? Es vergonzoso.
De momento no ha pringado ninguno, porque no hay nadie entre rejas ni devolviendo lo que le han robado. Lo que sí que le digo es que ellos están forrados y que a nosotros los catalanes, por desgracia, que no hay gente como no abre los ojos, nos han dejado sin plumas.
Ya han conseguido sentar en el banquillo a doña Esperanza Aguirre. Mi pregunta es, ¿cuándo se sentará el hijo de Gallardón por una infracción similar, pero con la atenuante de ir bebido?
Y también Esmeralda, hablan sobre el FLA, sobre el Fondo de Liquidez Autonómica que hay para Cataluña.
5.800 millones más, 23.000 en total. Nuestros oyentes creen que vale ya de concesiones al independentismo.
Ahora nos enteramos que el Fondo de Liquidez Autonómica ha regado de millones de euros a Cataluña. Cataluña, la que está insultándonos a todos los españoles a diario, la que está haciendo un desafío de separarse de España a diario. Cospedal, ¿qué pasa con Castilla-La Mancha? Monago, ¿qué pasa con Extremadura? ¿Estas comunidades es que no protestan nada?
Oyendo a todos estos independentistas amenazando, incumpliendo la ley, saltándose la legalidad, y que Mariano Rajoy les va a dar 23.000 millones de euros de todos los españoles, pero si se arreglaba muy fácil, ni un euro.
Más siempre estará haciendo cosas, siempre estará llevando el asco a su sardina. Lo paradójico es que el gobierno siga inyectando dinero a todas esas sugerencias que más lleva a cabo.
Y los oyentes, Esmeralda, que también hablan sobre esa medida del Ayuntamiento de Madrid para restringir el tráfico en el centro, la capital.
Muchas quejas, sobre todo de oyentes madrileños, aunque no solo va a afectar a los que vivimos aquí en Madrid. Vamos a escucharles.
A prohibir a los ciudadanos entrar en Madrid en coche y está Tetuán lleno de ocupas y no es usted capaz de desalojarlos. O sea, te puedes meter en una casa que no es tuya y no te pasa nada, y no puedes entrar en Madrid en el centro porque te ponen una multa de la leche.
La gente que no tiene coche y vive lejos, pues desde luego tiene que usar, supongo, su coche para venir a zonas más céntricas de compras, espectáculos, etcétera. Prohibir el tráfico en el centro no se puede.
Los políticos como Botella están haciendo de Madrid una ciudad donde una persona de más de 70 años no puede vivir. Luego, además, después de hacer estas cosas, no pasan al cabo del tiempo para ver, porque Madrid, con estos proyectos, se está degradando.
Me gustaría, si me dejas, porque la verdad es que este es un asunto que motiva mucho a la gente, no solo a la gente que vive en Madrid, sino a la que vive en grandes ciudades. Cada uno tiene su opinión, pues está bien que corten el centro para el tráfico, hombre, a mí me parece que está mal, pero al margen de ese debate, porque hay mucha gente mayor que dice, claro, están convirtiendo el centro en algo en el que las personas mayores no pueden vivir porque se está haciendo hostil para ellas. A los que necesiten que venga el hijo a recogerles para cualquier cosa, que se despidan porque ya no podrá pasar el coche. Pero en función de que se cierra el centro al tráfico en la zona, en este caso en la zona centro de Madrid, ¿para qué? Para proteger al centro, ¿por qué? Porque es un sitio de especial valor patrimonial cultural, porque es un sitio de especial valor cultural, porque es un sitio de especial reclamo turístico. Pues si es todas estas cosas, y por eso se va a cerrar el tráfico, ¿cómo es posible que al mismo tiempo no se pueda prohibir ni una de las 3.300 manifestaciones que colapsan el centro de Madrid todos los días del año? Cuando la gente que vive en el centro de Madrid escucha que van a cortar el tráfico y la gente se alarma, se parten de risa. Pero si no pueden acceder ya a la mayoría de las calles, porque cuando no hay una manifestación hay una celebración, y cuando no hay una celebración hay una procesión, y cuando no tenemos otra manifestación. Si ahora mismo todos los viernes de Cibeles, desde la calle Alcalá a donde está el ayuntamiento, todos los viernes se corta una calle porque funcionarios del Ayuntamiento de Madrid o sindicatos del Ayuntamiento de Madrid, 20, han convocado una manifestación y lo llaman el Viernes Negro. ¿Pero de qué cortes de tráfico, para qué estamos hablando? Si todos los días del año se tiene que sufrir esos cortes de tráfico y te da igual que seas residente, porque aquí se dice que los residentes podrán pasar, y te da igual que seas residente o que tengas una plaza de parking que estás pagando a precio de oro, que si te cortan la calle porque hay una manifestación de 15 personas, no puedes pasar. O sea, plantear este asunto sin resolver antes lo anterior, a mí me parece una broma de mal gusto, diciendo que a lo mejor es verdad que el centro de Madrid tiene que ser un centro peatonal donde solo pasen los residentes.
Lo que quieres resolver antes es lo que históricamente en España no se ha resuelto, que es tener una ley de huelga. Pero ese es un debate intensísimo. Ahora,
si lo que quieren
es restringir el tráfico, podemos entrar en el debate. Pero entonces que vaya proporcionalmente el impuesto de circulación.
Claro.
No, si vamos a circular menos, ahora que paga menos impuesto de circulación.
Todas las grandes ciudades, por ejemplo en Londres, prácticamente el perímetro central es prohibitivo entrar y hay un gran transporte público. Que en Madrid hay un magnífico transporte público, tanto de metro como de autobús. O sea, ahora... a mí me parece que me da la impresión de que esto es que está muy poco medido, que está muy poco estudiado, y de repente pues cogen casi 500 hectáreas del centro de Madrid en torno a la Puerta del Sol y se colapsa la ciudad y falta un plan. A mí me parece que es una improvisación por parte de tanto de Ana Botella como de este concejal que quiere ser un genio últimamente. Y se le caen las ramas, pues las ramas se han caído toda la vida, dicho sea de paso, pero como se le caen las ramas, ha decidido levantar un plan especial de tráfico en el centro de la ciudad.
Y pasar todo el día del país.
Eso aparte, pero que ya indicaba bastante, pero a lo que voy yo es que lo que sí está claro es que las grandes ciudades, Londres, París, grandes ciudades europeas, la propia Roma tiene, pero Roma es caso aparte, tienen perímetros, tienen áreas en el centro de la ciudad que son peatonales, se hacen mucho, se humanizan, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el caso concreto de Madrid, tiene todo el tufillo de que es una improvisación absoluta, porque no tiene medidas que acompañen a esa transformación peatonal del centro de la ciudad.
En todas esas, y es verdad, en Alemania hay impuestos ecológicos y demás, pero en todas esas ciudades que se blinda el centro, porque aparte de ser donde normalmente suele haber un patrimonio histórico cultural que hay que proteger, es donde te van los turistas y tienen que pasear, ¿de qué sirve blindar el centro si en las embajadas reciben notificaciones los turistas extranjeros diciendo y no se meta usted por la zona de Recoletos, Paseo del Prado, por la zona de la Gran Vía, la Puerta del Sol o la calle Mayor, porque va a tener manifestaciones convocadas todos los días, mañana, tarde y noche? Y te digo, y la alcaldesa de Madrid fue una de las primeras que abrió el debate diciendo, igual que conseguimos que en la Plaza Mayor no se hicieran manifestaciones, trasladémoslo a la Puerta del Sol. Pero es que antes habrá que dar ese debate de empezar a blindar el centro de Madrid. ¿Para qué? ¿Para que los manifestantes puedan estar estupendamente sin que pasen ya taxis y autobuses?
Pero se tiene que hacer un poco un globo sonda a ver para dónde circulan las situaciones, porque yo no hace tanto tiempo, y lo debatimos en esta mesa, el ministro de Justicia lanzó también la iniciativa de reducir los aforados, ¿os acordáis? En una pedazo de entrevista también,
en el país. Pero el ministro de Justicia que sabe que ya es otoño, ¿no?
Claro.
Lo digo, que se acaba el verano y no hay ley del aborto.
Ni la va a haber.
Sí, ya es otoño.
Ni la va a haber la ley, ni la va a haber la dimisión del ministro de Justicia.
¿No?
Yo creo que no. Ya se buscará el umbericueto para seguir, porque si no, ¿dónde se va a ir?
Bueno,
si
vamos
al alcalde de Madrid.
Vamos a conocer, Vanessa, que nos han llegado la opinión de los oyentes a través del Twitter.
Sí, se nota que este tema toca de cerca a los ciudadanos, uh-huh, porque no dejan de llegar tweets. Jesús nos dice, imagino que funcionarios y políticos tampoco irán en coche oficial al centro. Y José Manuel cree que cortar el tráfico en el centro de Madrid solo es un desesperado intento de Botella de captar voto ecoprogre.
Bueno. Pues ahí queda la opinión.
Bueno, ella ya no se presenta.
¿Eh? Ya ella no va a estar, pero vamos.
Vale, en ese sentido les sale gratis.
Está claro que no les hace mucha gracia el corte de tráfico en el centro de Madrid a nuestros oyentes. Y vamos a recomendar ahora un seguro de vida, Laura.
Pues sí, yo vengo a recomendarte el mejor seguro de vida que existe ahora en el mercado, que es Seguros Aegon. Y que además vale la pena porque cuesta mucho menos que tomarte un café o comprar el periódico. O sea que, Miguel Ángel, ya no hay excusas. Si quieres consultar las condiciones, no tienes más que meterte en la web de Aegon, www.aegon.es, o bien llamar al 900.
900-177-177 y ahí nos informarán de todo. Repito, 900-177-177. Yo te recomiendo que te asegures el mañana con Seguros Aegon.
Pues muchas gracias, Laura. Y ahora vamos al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Tendencias,
¿qué
ya,
nos trae?
Ya las conoces, se lleva el gris.
El gris se lleva, ¿verdad?
El gris se lleva, luego iremos viendo diferentes colores, pero mira, Dieter,
Dieter iba de gris.
¿Has visto?
Pues sí, claro,
yo
que sí.
Siempre escucho a Elia, sabía que llegaba el otoño.
Bueno, el folk, que así se llama esta tendencia, con los flecos, los vestidos estampados, mezclados con lanas y todos bailando coyotedas, ¿no? Y estas cosas, es un poco eso, ¿no? El estilo country. Uh-huh. Y luego también la cazadora perfecto, cazadora motera, ¿vale? Pero, bueno, pues puesta con otro tipo de look, si vas un poco más arreglada, pues te la pones encima y como que queda un poco...
Estupendamente.
El estampado animal es el rey del otoño, un look que lo puedes ver de diferentes estampados y además que no pasa desapercibido. Y ya digo, nuevas tendencias y un otoño a estrenar para cada mujer y para cada hombre, que vosotros también estrenáis muchas cosas. Quedan pocos días ya para la oferta que tenemos de ese Samsung Galaxy Tab 3 con 8 pulgadas, wifi, 16 gigas, procesador dual core por 169 euros y además una lavadora Haier de 7 kilos de capacidad, clasificación A triple plus y un gran ahorro de energía y también para el bolsillo porque solo cuesta 299 euros. Lo pagas en 12 meses sin intereses y es una financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés.
Pues muchas gracias, Elia. Animamos a todos nuestros oyentes a que vayan al Corte Inglés, como también animamos a nuestros oyentes a que se queden hasta las 12 del mediodía aquí con Isabel González, que ya está aquí.
Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Bueno, pues ahí otro de esos encuentros planetarios va a tener lugar probablemente en Nueva York. Allí han viajado los reyes de España, el rey Felipe y la reina Leticia. Y es que casualmente o no está en Nueva York Corina.
No puede ser.
Aunque faltaba.
En uno de los actos de la fundación de Bill Clinton, del matrimonio Clinton, ayer estuvo desfilando por la alfombra azul.
No va a faltar
azul.
Nadie, ¿eh?
No, porque también estará Rania de Jordania, es decir, se van a juntar allí, va a ser
un grupo curioso.
Va a ser un buen fotocall si quieren realmente reunirles. Me imagino que la maquinaria española habrá hecho lo imposible, digo, por que no coincidan en ningún momento, por lo menos no haya una foto, porque podría ser llamativo, cuanto menos. Yo sabéis que tengo una obsesión con las joyas de Corina y de nuevo hemos vuelto a analizarlas hasta el detalle. Luego la Crónica Rosa con Beatriz Cortázar, con Alaska y con Carmen Jara vamos a analizar cuáles son esos zarcillos que lleva, el broche, el reloj que creemos
precio,
que es de Bulgari.
No.
Pues el precio tiene unos cuantos ceros. Ya te avanzo que creo que son joyas de altísima gama, pero vamos a ver quién se las puede haber regalado. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un reportaje que publica la revista Newsweek con motivo de esa visita de la reina Leticia. El titular dice algo así como: divorciada, reportera, presentadora y republicana. Esa es la historia que publica la revista Newsweek, que hace un repaso. Paso.
Está muy bien.
Sí,
está, muy bien.
No, está bien el reportaje, hay que decir que es largo y que bueno, pues
claro,
como todo lo que
aquí
leemos,
tiene que ser, nos tiene que decir si de verdad cree en la institución.
Pues no estaría mal la pregunta, pero
estaría
¿quién se la hace? ¿Quién puede ser el que se la haga a esa reina que por lo visto ante las cámaras se muestra tensa, pero luego en cuanto desaparecen se relaja y se convierte
más tranquila, sí.
En una más, ¿no? Un ciudadano más, como aquí siempre bromeamos. Y sé que os gusta la saga Alberto Isla, Pantoja...
Isabel II.
Bueno, pues tiene nueva novia, Isabel... Pantoja además está pensando llevarla a los tribunales.
¿Pero quién tiene nueva novia?
Alberto Isla, sería Techi.
¿Otra?
Ex de Paquirrín. O sea, esa endogamia que sale de la universidad para pasar
no
al mundo de la prensa rosa, ¿no? No, todo lo contrario.
Todos con
pues
todos.
No, pues no grande Andalucía, que tiene sí, que
no,
ir
no,
ya, con
no
una...
No tiene un millón de seguidores en Twitter.
Bueno, de eso vamos a hablar en la Crónica Rosa. A partir de las 11, en Gente que sale de la crisis, recibimos a Raúl Morales, que es el impulsor en España de una iniciativa que se llama Kids Brain. Están en Las Rozas, además, no sé
¿sí?
si tú los conoces, Dieter. Combinan la enseñanza de matemáticas a través del ábaco con la enseñanza del inglés para que los niños que hemos sido y somos muy malos en las mates entendamos el concepto, porque el ábaco toda la vida ha sido una forma de aprender matemáticas de una forma sencilla. Yo me incluyo en el grupo de esos que probablemente deberíamos haberlo intentado. En la sección de mascotas, hurones. Nos van a traer un hurón vivo.
Se han puesto aquí, de moda.
Al estudio, a ese sitio en el que está Víctor Rubido, ahí se va a sentar probablemente. Lo cambio y lo amaño para que...
Sí, sí.
Porque...
Bueno, porque yo el martes que viene ya no sé si me sentaré aquí.
Bueno, hacemos lo imposible para que no lo toque demasiado. Bueno, pues hay gente que tiene hurones como mascotas. Sí. Nosotros vamos a contarles cómo se cuidan y cómo son estos bichitos amorosos que son muy suaves además. Y de ruta nos vamos a Cadalso de los Vidrios, aquí al ladito. Y a Víctor yo ayer le dije, tráenos algo consistente que engorde un poco. Y dijo, bueno, pues una tortilla de boletus con chorizo.
Toma ya.
Nos vayamos vosotros, que sois los que entráis en el primer turno, a la cama bien alimentados.
Muy bien, Isabel. Bueno, viene muy cargadito el programa.
Sí.
Va a estar muy bien.
Que se queden hasta las 12 los oyentes.
Exacto, Isabel. Animamos a todos nuestros oyentes a que permanezcan aquí hasta las 12, no se muevan. Y echamos la ya de despedirnos. Muchas gracias, Vieito.
A ti, buenos días.
Muchas gracias, Fernando.
Y deseémosle a Federico una pronta recuperación, si nos está escuchando.
Claro. Motívale, si suerte de Miguel Ángel con la mínima de León, que ya verás cómo hace un esfuerzo y mañana
viene a Fesafónico. Pero es que cree tanto en la medicina natural, pues que se tome un poquito de miel.
Sí, yo creo que está con
ella. Que sea miel buena, no miel.
Entre lo de la mínima de León y casilla suplente, si no viene mañana me empieza a preocupar,
ya,
Miguel Ángel.
Seguro que se está en disposición.
A hacer gárgaras, pero en el sentido literal. Uy, literal de la
medicinal, ya la palabra. Muchísimas gracias, Dieter. Y muchas gracias, Vanessa. Y les dejamos con el boletín informativo y después hasta las 12 con Isabel González. Aquí en Es la Mañana de Federico.